Díez, bienvenido a esta semana. Lo vi hasta muy tarde en la televisión anoche,
¿eh? Sí, ayer estuve tarde con José del Río y con todos los muchachos ahí conversando un poco de todo lo que pasó. Que bueno, como uno ya tiene la edad suficiente, yo como ya lo vivió y no necesito que nadie me lo cuente, entonces no hace falta mayores explicaciones. Pero bueno, ahora bien, lo notable en materia económica este fin de semana es que aparecieron comentarios, reportajes de gente que fue muy crítica, y por lo menos no tanto, quizá no tanto en la en el fondo, sino en la forma. Y estoy hablando de Melconian, estoy hablando de Marina Dal Boyetto, que cambiaron un poco la posición. Por ejemplo, Marina Dal Boyetto dijo: la verdad que las cosas están saliendo mejor de lo que yo esperaba. Bien. Segundo, se devaluó, pero no se quitó el cepo, cosa que me parece bien, porque podría haber existido una corrida. Tal es así que sabemos que cuando se habló con Caputo en privado de esto, él dijo: teníamos 60% de que todo salga bien y 40% de que todo salga mal, y que hubiese una corrida y que no la pudieran. Por eso no podemos correr ningún riesgo. Por lo menos hasta que no estemos seguros, un 80-20, no salimos del cepo. Yo creo que antes de 30-45 días, esto es privado, podemos salir. ¿Cuál es el tema del cepo? Que es fundamental. Primero, una de las cosas que le llamó muchísimo la atención a Melconian es que cambió todo. Dijo, nunca, un cambio cultural. ¿Qué es el cambio cultural? Nunca se había hablado que déficit nunca más. O sea que el déficit ya terminó. De pronto decían, no, déficit fiscal no se puede tener más, ya basta. Dijo, esto es un cambio cultural, antes no hablaba, nadie hablaba de esto. Antes te decía, no, hay que poner plata en el bolsillo de la gente, y una vez que pones plata en el bolsillo de la gente, la economía funciona, no importa si hay déficit. No, eso se terminó, y para mí eso es increíble. Hablo de las tres herramientas. La motosierra para sacar gente del Estado, la licuadora para licuar justamente sueldos, salarios, jubilaciones, etcétera, y la bicicleta. Son los tres elementos: motosierra, licuadora y bicicleta. ¿La bicicleta para qué? Porque vos estás tirando la deuda de este año para dentro de 2, 3, 4 años. Por eso hubo canje de deuda multimillonarios en las últimas semanas. Pero no al déficit fiscal, es el primer mandamiento. Después la fórmula jubilatoria. Y después hay que salir del cepo, que es la clave de todo lo que estamos hablando. Salir del cepo para que entren y salgan capitales. Lo que noté, aparte de hablar de Arriazu, que yo ya se lo comenté, es que también habló Melconian. Melconian, así, ustedes saben que era el candidatazo de Bullrich para ir a para ser ministro de Economía, se quedó afuera y durante 2 meses casi no habló. En este caso dijo lo siguiente: cualquier gobierno sensato tendría que haber hecho lo que están haciendo ahora. Lo podemos hacer en forma más gradual, no tan brusca, no tan violenta, no en forma de shock, pero esto había que hacerlo. Ahora bien, si lo hacíamos en forma gradual, no podía haber pasado lo que sucedió, por ejemplo, con Macri, que después, envuelto en la política, no terminó de hacer nada. Digo, pregunto. Es un lindo esquema para analizar. Por el otro lado, ayer Caputo dijo dos cosas. Él cree que en marzo podría ser un dígito. Yo no creo que marzo sea un dígito. Para mí está entre el 11 y el 12% la inflación. Recién en abril de un dígito. Y políticamente, para poder bajar a un dígito, es que postergaron el aumento del gas y postergaron el aumento acá de colectivos y trenes. Están tratando de llegar en abril a un dígito porque hay que mostrar señales de que la cosa funciona. Si vos tenés que hacer un ajuste como el que están haciendo ahora, vos tenés que demostrar a la gente que no llega a fin de mes, que es mucha, que esto va a funcionar. Y para demostrarle que va a funcionar, tenés que mostrarle una inflación de un dígito lo más temprano que puedas. Esto es así de simple y no le demos más vueltas. Después, vamos a suponer que salimos de todo esto, entramos del cepo, entra plata, empieza a manejar todo. Esto se soluciona después del mes de junio. Yo le diría que hay que separar la economía en dos partes. Y ayer lo discutíamos a la noche entre los muchachos que estamos ahí en la mesa desde el Río. Una cosa es la macro y otra es la micro. En la macro está todo bárbaro, los números se están cerrando, consiguieron reservas de dólares, están buscando para, yo estoy seguro, un crédito puente con los fondos comunes de inversión y el banco y el Fondo Monetario Internacional. Bajaron la tasa de interés, bien. Bajó el riesgo país 1000 puntos, bien. Subieron los bonos argentinos, subieron las acciones, todo bárbaro. Pero ¿cómo sigue la película para el resto? Yo creo que, aunque le parezca mentira, hay un sector que le va a ir bien y el otro que no va a ir tan bien. Al sector que le va a ir bien van a sacar leyes para promover las inversiones. Entonces yo veo un repunte muy fuerte en el agro, que ya no tiene la sequía, en minería, en energía y en la economía del conocimiento. Pero yo no veo ese repunte en la construcción, en la venta de así de el común de los negocios, especialmente electrodomésticos, y en esas industrias. Es decir, va a haber una pérdida de consumo, porque no se va a poder recuperar rápidamente lo que se perdió en estos meses con respecto a una inflación muy alta de 2 dígitos. Pero sí veo que van a tratar de incentivar las inversiones de ciertos sectores, como lo que yo le acabo de decir. Eso sí van a ser los privilegiados. Pero para eso, y yo se lo dije más de una oportunidad y habría que repetirlo, es que en la ley de bases hay un régimen, una ley de incentivo para las grandes inversiones. Más de, 200, 300 millones de dólares. Por ejemplo, lo que están señalando es que en esa ley tiene que haber un compromiso de los gobernadores que a esas empresas no le van a subir ni impuestos, ni provinciales ni municipales. Y además, yo les voy a recordar algo, ¿no? Porque yo también lo viví. Ustedes recuerdan que en un momento determinado, en el año 2001, el Congreso aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Qué significaba esa ley? Que vos los depósitos de la gente no los podías tocar. Bueno, 5 meses después, que todos votaron por unanimidad la intangibilidad de los depósitos, que era lógico. Vos decís, ¿por qué me van a tocar los depósitos que yo tengo en el banco? Sí, pero para hacerte más seguro, porque hay muchas dudas, yo te voy a sacar una ley. Bueno, 5 meses después, no solamente tocaron los depósitos, sino que se quedaron con los depósitos y vos no podías sacarlos del banco. Por lo tanto, frente a tantos problemas y tantas dificultades, lo que están diciendo en la ley es lo siguiente: que todos aprueben esta ley del régimen de incentivo para las grandes inversiones, pero además que es una cláusula que diga lo siguiente: si en el futuro esta ley es aprobada, supongamos que es aprobada por el Congreso, si en el futuro esta ley no la cumplen o la quieren violar, vos tenés derecho a ir a quejarte a los tribunales de Nueva York y así vas a creer. ¿Hasta dónde hemos llegado? Si no nos creen esto que nosotros hacemos, ni siquiera la ley del Congreso, que están diciendo, bueno, hagamos esto porque la otra vez hicimos una ley y a los 5 meses la estaban violando todos. Fue una ley por unanimidad, salió. Entonces, como todo el mundo se acuerda, los inversores que vienen acá se acuerdan de eso, es evidente que no nos creen. Tenemos que ser muy seguros de lo que hacemos porque no nos creen. Piensa que decimos una cosa y después automáticamente hacemos otra. Bueno, como decía una vieja película, que lo que decía, la historia nos condena. Bueno, más o menos es eso. Le mando un abrazo, Carlos, y la seguimos mañana.
Muy bien, un abrazo. Buena semana, licenciado.
Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego.